Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Pues sin duda que para Jesús supondrá un consuelo que nosotros procuremos, pues como acompañarlo en este día, Viernes Santo, acompañarlo en su pasión, porque sabemos que la clave del amor es pues como la coincidencia de corazones, vivir en otra persona o pues tener el pensamiento lleno de esa persona. Y ese es el día que marca el momento de la redención del hombre, de la liberación de toda deuda. Por eso podemos pues empezar efectivamente tratando de recogernos, hacer bien estos ratos de retiro, o intentar rezar bien el Via Crucis, a lo mejor también buscar como pensar un poquito qué, en qué momento estamos de la pasión. Jesús estuvo toda la noche en un juicio, primero en el huerto, en la agonía del huerto, en esa angustia que le lleva a sudar sangre, en la que sabe que todos los pecados del mundo van a ser puestos sobre él. Va a ser como ese que Cordero de Dios que asume, que carga los pecados del mundo, de todos los hombres, de todos los tiempos, y los va a llevar a que los pues expíe en la cruz. En la noche tuvo lugar también el prendimiento, la traición de Judas, la conducción de Jesús atado a casa de Anás primero, que había sido sumo sacerdote, y después a casa de Caifás, donde tuvo lugar el juicio. Empezaron a pasar las horas, no sé, estaríamos a las 11, a las 12, mientras se presentaban los testigos falsos, también aquellos hombres que eran saduceos, que eran hombres poderosos, ricos, pues le pasaron la noche casi en vela por todo este juicio. Llega el momento de la condena, cuando Jesús se declara Hijo de Dios, ante una pregunta directa de Caifás: ya dinos, ya es verdad que los testigos se contradicen, no se pueden, ya dinos. Yo te conjuro, le dice, a que nos digas si tú eres en realidad el Cristo, el Hijo de Dios. Y el Señor le dice, tú lo has dicho, yo lo soy. Pues en el momento Caifás se rasga las vestiduras y dice: reo es de muerte, ¿qué necesidad tenemos de más testigos? Y empiezan los corifeos del sumo sacerdote a insultarlo, a bofetearlo. Y el Señor pues está ahí como mansamente dejándose insultar y golpear. Quizá pasaron luego unas horas, hasta que amanece, a las 6, 6:30 o 7. Y en ese momento ya lo conducen ante la autoridad romana. Es curioso que diga que no quisieron entrar al pretorio para no contaminarse, porque era la víspera de la Pascua. Una cosa muy asombrosa, o sea, no quieren cumplir una ley que además había sido inventada por ellos, una ley religiosa, o sea, no te puedes contaminar, no puedes tocar nada que no pertenezca a la santidad del pueblo judío, no puedes entrar en contacto con lugares donde habitan paganos, y están condenando al Hijo de Dios. Como que es una contradicción terrible de ceguera. Pues era muy de mañana y ellos no entraron, los judíos no entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer así la cena de Pascua. Salió entonces Pilato, seguramente enojado, me vienen aquí a molestar tan temprano, salió a donde estaban ellos. Y quizá en este momento, en esta hora en que estamos nosotros, pues, sé, a las 8, a las 9 de la mañana, estaría desarrollándose el proceso de Pilatos, que como sabemos fue un proceso muy sumario, que el hombre pues era un hombre pragmático, no quería meterse en líos, empezó a interrogar a Jesús, se da cuenta de que no tiene ninguna culpa, sabe que sus enemigos se lo han entregado por envidia, dice el Evangelio, y después se le ocurre una cosa que al final pues no le funciona, pues al darse cuenta de que era inocente y sabiendo que por Pascua había la costumbre de que le soltaran algún reo, pues pensaba que si proponía entre Jesús y Barrabás, la gente escogería a Barrabás, porque Barrabás era un criminal. Es bonito pensar que la etimología de la palabra Barrabás, Bar, Abás, Bar, Abá, significa hijo del padre. Como si dijeran, cambiaron al verdadero hijo del padre por el hijo del padre falso. Y Pilato en ese diálogo se entera de que el acusado es oriundo de Galilea, sabiendo que estaba ahí el rey de Galilea, Herodes Antipas, se lo manda. Herodes se pone muy contento porque quería verlo hacer algún milagro, estaba aburrido seguramente y quería ver un prodigio de los muchos que había oído que hacía Jesús. Pero Jesús ni siquiera le contesta una sola palabra. Herodes se siente humillado, lo viste con una farsa de rey, un manto de púrpura, a lo mejor viejo. Le pone un cetro, cualquier palo. Y lo regresa a Pilato y Pilato pues cede ante las presiones de los sumos sacerdotes y del pueblo cuando le dicen que si sueltas a este no eres amigo del César. Y pronuncia la sentencia lavándose las manos. Yo no tengo nada que ver, ustedes verán, hagan lo que quieran. Le manda que reciba la flagelación. Y todo esto que está sucediendo sucederá durante estas horas, más o menos hasta las, podemos pensar hasta las 11 de la mañana, 10 y media. Todo este proceso de 3 o 4 horas. Y los soldados romanos ahora hacen otra vez, pues como un show con Jesucristo, otra vez se burlan. Y podemos decir, bueno, pues la verdad es que la pasión no solo fue unas afrentas físicas, fue también una afrenta moral, fue una irrisión, fue una burla al Hijo de Dios. Los soldados romanos le tapaban los ojos y le abofeteaban y le decían, adivina, ¿quién es el que te ha golpeado? Trenzan una corona de espinas, se la clavan en la cabeza. Un rey de burlas. Pues eso que a veces suele pasar, no sé, que ahora está como tan condenado, ¿verdad? El famoso bullying, están haciendo bullying, pero un bullying bastante agresivo y realmente terrible, de producirle pues un tremendo sufrimiento, sobre todo con la flagelación. El flagelo tenía al final bolitas de plomo o pequeños garfios con los que se rasgaba la piel, o pues las bolitas de plomo si podían tirar un diente o sacar un ojo. Lo hizo Jesús, tenía un ojo muy maltratado. Dicen que en el relato de San Lucas, en el Evangelio de San Lucas, en el relato de la pasión de San Lucas, como San Lucas fue seguramente muchas veces a hablar con María, porque es el único que relata misterios de la vida de Cristo que solo pudo conocer la Santísima Virgen, no habla de la flagelación, como si dijera, seguro que María no quería acordarse de la flagelación. En la flagelación muchas veces los reos morían. Y al final, pues sabemos, ahí más o menos a esa hora, quizá como a las 10:30 u 11, Jesús es cargado con la cruz. Y empieza su recorrido al Calvario. Yo no voy a hacer el recorrido al Calvario porque lo van a hacer ustedes en el Via Crucis. Pues es lo que significa Via Crucis, el camino de la cruz. 14 estaciones, 14 momentos o 14 pasos para meditar y otra vez ir a compañía. Pues ahí de como de las 11 de la mañana podríamos ir, o 10:30 que va caminando, hasta el momento en que lo crucifican, que sería más o menos las 12, y la agonía que dura 3 horas, aproximadamente, hasta las 3 de la tarde. Y después, el Via Crucis contempla también el descendimiento de Jesús en la cruz, la puesta del cadáver en manos de María, la famosa piedad, la piedad que Miguel Ángel supo representar de una manera pues insuperable, podríamos decir, con esa expresión del rostro de María, que es pues como toda una catequesis, toda una cátedra. Y por último, la depositación, o el depósito del cadáver en el sepulcro, esperando la resurrección. Sábado Santo será, por lo tanto, el día del sepulcro de Cristo. Pues acompañar es la clave del amor. Si yo soy en otra cosa, pues puedo decir que no amo. Pues vívelo esta mañana. Acompaña, pídele a María que te acompañe, que sepas estar como ella. Que sepamos que aquí se cumple todo lo que había sido profetizado en el profeta Isaías, en lo que se llama el cántico del siervo de Yahvé, un profeta que vivió más de 7 siglos antes de Cristo, y que de una manera pues impresionante, en los años 40, 48 del siglo pasado, se encontraron los papiros del Qumran, donde venía todo el profeta Isaías, o sea, un papiro del siglo primero, o sea, antiquísimo. Y la verdad es que pues a los judíos no les gusta Isaías, porque se dice que es como el evangelista de la pasión de Cristo, a pesar de ser del Antiguo Testamento. Dice el capítulo 52 de Isaías: Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido de Dios y humillado, traspasado por nuestros pecados y triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz, por sus llagas hemos sido curados. Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Por eso le daré parte entre los grandes, y con los fuertes repartirán despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores, entre los ladrones, cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecados. Pues ¿es hoy un día triste o es un día alegre? Pues es agridulce, podemos decir, bueno, pues que estamos tristes contemplando la pasión de Cristo y al mismo tiempo estamos muy contentos, porque, como dice aquí, ha saldado toda deuda, tomó nuestros pecados, todos los pecados que tú tienes de toda tu vida, y los míos, y los de todos los mexicanos y de todos los hombres en este momento sobre la tierra, y todos los que ha habido en los siglos pasados, y de todos los pecados que vendrán, que por lo visto van a ser cada vez más graves, hay cada vez más barbaridades, todos están asumidos por Él, por el Cordero de Dios que va y es sacrificado en ese momento Hay una redención sobreabundante. Se me ocurre pensar una pequeña comparación muy simple, pero alguna vez, muy pocas veces, me ha pasado que al ir a un restaurante, de repente, pues termino y voy a pagar pido la cuenta y me dicen, no se puede, ese señor de allá de esa mesa ya pagó su cuenta. Ah, pues voy a darle las gracias al señor. Otra vez me pasó una caseta, pues llegué a una caseta y me dijeron, no, el de adelante ya pagó su peaje. Pues ya, pues gracias. Bueno, pues yo pensé, ya pagó todo, o sea, él pagó todo. No te preocupes, ya pagó todo, o sea, todo. Es más, también los sufrimientos los llevó él, la muerte, ya la venció. Por eso como que la cruz permanece y el mundo gira, está ahí la salvación del hombre. Por eso el crucifijo pues es la señal del cristiano, como tenemos aquí a nuestro alcance, de nuestra mirada. La realidad del crucificado. Dice una pequeña historia que había un hombre que quería escribir un libro con lo más importante, absolutamente lo más importante de todo. Pero después dijo, voy a escribir mejor una sola página con lo más importante, con lo principal. Y luego dijo, voy a escribir una sola frase. Y después dijo, voy a escribir una sola palabra. Dejó la palabra absolutamente esencial. Y no lo pudo escribir porque no encontró esa palabra. Pues esa palabra nosotros la decimos en el credo. Esa palabra es crucificado, o crucifixus, o sea, fijado a la cruz, el crucificado. Esa es la palabra que explica todo. Por ejemplo, ahí se nos manifiesta el amor divino, la demostración del amor divino. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo. La prueba del amor mayor es dar la vida, dar su vida. Se manifiesta también el valor de cada alma. ¿Cuánto vale cada alma? Pues la sangre de Cristo. Qué fácil hubiera sido decir para Dios, bueno, pues ya, si quieren perderse, si quieren pecar, pues váyanse al infierno. O sea, allá ustedes, es su problema. Dice, no, yo te voy a dar mi sangre, tú te puedes limpiar con mi sangre. Es más, te puedes beber mi sangre cada vez que comulgas y cada vez que te confiesas, toda mi sangre se derrama sobre ti para purificarte. Valor infinito de cada gota de sangre. Pues el valor de cada alma vale la sangre de Cristo. Y ahí en ese momento, como sabemos, se abren las puertas del cielo. El Padre Celestial abre otra vez la posibilidad de que los hombres entren a su intimidad. Por eso el Señor muerto, como dice el símbolo de los apóstoles, descendió a los infiernos, su alma unida a su divinidad desciende a los infiernos, al seno de Abraham, donde están los justos del Antiguo Testamento, y ya les dice, pues pásenle, ya están abiertas las puertas del cielo. Y por eso lo primero que hace Jesús después de resucitar, lo primerito que le dice a los apóstoles reunidos en el cenáculo es, reciban el Espíritu Santo, a quienes perdonen los pecados les serán perdonados, a quienes se los retengan les serán retenidos. Es decir, ya se pueden perdonar pecados, ya pueden salir a todas partes a perdonar pecados. Y es que llegó un señor que tiene 60 años sin confesarse y ha cometido toda clase de crímenes y asesinatos y 10.000 abortos y lo que sea, bueno, pues en un minuto se le perdonan los pecados porque está ahí en la sangre de Cristo, el que paga en nuestro lugar, el que ya pagó en nuestro lugar. Y podríamos decir también, al contemplar el crucifijo, nos damos cuenta de que el dolor tiene un valor salvífico. Hay muchísimo dolor en el mundo. Hay, por ejemplo, muchísimas personas solas. Yo leía que en Europa el año pasado que hubo un frío especial, un calor especialmente intenso en verano, se murieron muchos viejitos, porque muchos viejitos viven solos y se deshidrataron y nadie se preocupó de ayudarlos a que se rehidrataran, se murieron de deshidratación. Porque viven en la soledad. Así podemos ir. Aquí también en esta casa hay una persona pues, que tiene muchos años enferma, en cama, muchos años. ¿Qué sentido tiene? Ya tampoco tiene mucha conciencia. ¿Y por qué, Señor, por qué permites esto? O sea, ¿qué caso tiene que esté así? ¿Por qué no ya te la llevas o la curas? Pero seguirla dejando, o en esos dolores del cáncer que se alargan y se alargan y se alargan, decimos, Señor, ya por favor llévatela, está sufriendo muchísimo. Decimos, pues es un dolor salvífico, es un dolor que se puede unir al dolor de Cristo, es un dolor que pues paga, digamos, en aquella parte del cuerpo místico de Cristo, como dice San Pablo, lo que falta a su pasión. El valor salvífico, si no tuviéramos el crucificado, pues muchas veces tendríamos a lo mejor la tentación del suicidio, sobre todo teniendo una enfermedad incurable o un dolor terrible o un absurdo, o el pensar a veces que nuestra vida no tiene caso, no tiene sentido. Pero pues tenle devoción a los crucifijos, ¿no? Ten conciencia de que este es tu señal. O sea, tú eres cristiana, que a veces tenemos que dar testimonio, por ejemplo, bueno, pues no sé, a cosas tan sencillas como, oye, ¿vas a ir a cenar o a comer a una casa? ¿Sí? Bueno, pues al empezar, persínate. Ay, pues es que me da mucha pena. No, persínate. Pues vas, quiero bendecir, aunque sea internamente, los alimentos. ¿Pero qué estás haciendo? Pues no sé, persínate en la iglesia, pero aquí en la... No, pues es que yo esto lo voy a hacer también con la conciencia de que soy del crucificado. Que mi religión es la del amor crucificado, o sea, el amor que realmente entiende que es verdadero porque pasa por el crisol del sufrimiento. Y porque no puedo resucitar y porque no puedo tener vida eterna si no estoy también unido a la cruz o participando del sacrificio de Cristo. En 1974 estaba San José María en Argentina y un señor argentino se levantó y le dijo: Padre, están conmigo dos personas muy queridas por distintos lazos, con una enfermedad incurable. ¿Podría decirles algo oportuno a su situación de salud poco alentadora? Pues, un poco eufemista, ¿no? Pues, situación de salud poco alentadora, pues, estaban desahuciados, ¿no? Enfermedad incurable. Hijo mío, yo te diré algo de la experiencia de quien estuvo 10 años con una enfermedad grave y sin curación. Y estuvo contento, cada día más contento, porque se abandonó en los brazos de Dios, hablando de él. Tuvo 10 años una diabetes. Porque Dios no es una entelequia, no es un ser lejano, es más que una madre buena. Y es todopoderoso. Y no se goza en nuestro mal, sino en nuestro bien. Nosotros con la visión de este mundo estamos viendo un tapiz al revés. Vemos la parte de los nudos. Y no comprendemos que la felicidad viene después. Y esto se marcha como se va el agua de entre las manos. Sí, oye, ten conciencia de que todo lo que vayas a poder tener de mérito aquí, pues va a cambiártelo por realidades eternas. Decía, esto es fugaz. Tempus breve est, dice el Espíritu Santo. Hay muy poco tiempo para amar. Díselo a esos enfermos de mi parte. Diles que el Señor del cielo es su Padre. Y que el tiempo para amar es corto. Que amen aquí. Y que el amor se manifiesta en el dolor. El amor no se manifiesta en... Pues como pueden decir, ¿cuánto se aman estos dos adolescentes? Bueno, pues no se aman. Si tienen a lo mejor... Pues sé, un movimiento afectivo, pero el amor verdadero está siempre probado por el dolor. Y luego dice, hay una vieja poesía, ¿me perdonáis si me pongo cursi? Si la poesía es mala, pero el concepto es bueno. Dice la poesía, mi vida es toda de amor, y si en amor estoy ducho, es por fuerza del dolor. Pues no hay amante mejor que aquel que ha llorado mucho. Y los hombres también lloramos, y estos que se enjugan las lágrimas, porque lo que ha hecho el Señor con ellos es manifestarles su predilección. Son almas predilectas porque tienen mucho dolor. Les esperan tantos goces, les espera tanta felicidad y para siempre. Pues mi vida es toda de amor, y sin el amor estoy ducho, es por fuerza del dolor. Pues no hay amante mejor que aquel que ha llorado mucho. Pues ojalá, digamos, ojalá que nosotros al ver los crucifijos entendamos el sentido positivísimo del dolor, del sufrimiento. No sé, por ejemplo, hoy voy a pasar un poco de hambre. ¿Van a pasar un poco de hambre? Sí, sí, pasen un poco de hambre. Es que estuvo muy escaso el ayuno que tuvimos. Pues qué bueno, es que a la una voy a estar muriéndome de hambre. Pues qué bueno, y muérete de sed, o muérete de cansancio, muérete lo que quieras, porque Él murió por ti. Dice, fulano muere por ti. Pues sí, sí, Jesús de verdad que sí murió por ti. Espero que tengamos una vida con esta conciencia, que vamos a decir, puedo llevar una vida de expiación, de penitencia, de entrega. Si Él se ha entregado así por mí, pues yo no puedo ser como pichicata. Si yo te voy a dar poquititito. O digamos, yo te doy siempre lo que puedo, o lo que tengo, o yo también te doy mi vida, tú me diste tu vida, pues quiero pagarte con mi propia vida, no quiero ser poco generoso contigo. Pues esta es la compañía, y como decíamos, podemos pues ir por el camino de María. La Vía Crucis es también una Vía Marie, o sea, María también va acompañando y coincidiendo y estando junto a la cruz. Que nos ayude a decir, no vayas a irte, no vayas a huir, no nos dejes solos. No solo hoy, que es Viernes Santo, sino como que entiendas el sentido del cristianismo, el sentido de aquella persona que dice, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, y hace una señal de la cruz en su frente y en sus labios y en toda su persona. Está presente la cruz y yo la pongo y me encanta y encuentro el sentido y veo que cada vez lo amo más, precisamente porque mi vida es una vida así como la suya, es una vida que ha comprendido que la piedra de toque del dolor, de la piedra de toque del amor, es precisamente el amor, ese amor que ahora contemplamos crucificado y que trataremos de acompañar. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.